Santo es una fecha en la cual llueve
Claro.
y siempre se baja
Como colectividades, ¿no? Ya está preparado.
claro, ya se
Ya
sabe.
debe llover.
Bueno, y son siempre unas 200.000 personas, quizás un poco menos, pero cuando hay noches como la de anoche, que realmente ha sido muy agradable, bueno, siempre vemos un incremento muy superior en lo que tiene que ver con la convocatoria allí del Padre Ignacio, que va por las calles del barrio recordando cada una de las estaciones y bueno.
Gracias por aguantar, me dijo. El padre Ignacio, alguien que ya trascendió, me parece que el ámbito eclesiástico, esto me parece está fuera de discusión,
Sí,
está más allá del
totalmente.
bien y el mal, ¿no? Es una suerte de personalidad, además con su forma particular de hablar, ¿no? Tiene una tonada medio rara, ¿no? Producto de es hindú.
Exactamente,
Hindú,
es de la India.
pero es un hindú español, no sé cómo se dice, español hindú. La cuestión es que congrega a muchos espíritus que lo siguen.
Sí, habría que
De
ver.
diferente gente, hasta no creyente, gente que odia la iglesia, gente, pero. Es más, muchos me han dicho, empecé a creer a partir del Padre Ignacio, así que.
Sí, bueno, enhorabuena
Aquí
que así
valoramos
sea.
todo aquello que sea positivo. Pero bueno, a las 11 y 27 de la mañana le damos la bienvenida al segundo invitado del programa del día de hoy. Me refiero a Roberto Bursich, precandidato a concejal por la lista Comprometidos por Rosario, una de las que compite dentro de la interna del Frente Justicialista para la Victoria en estas PASO del 19 de abril próximo. ¿Cómo te va, Roberto? Un gusto que estés acá.
Gracias por invitarme, Antonio, y un saludo muy grande a todos tus oyentes.
Al contrario, ¿es Comprometidos o Comprometido?
Comprometido con Rosario.
Comprometido con Rosario. ¿Y número, te acordás? Porque nadie se acuerda.
050.
Ah, está bien. Sortearon, ¿viste?
04 es el partido, 050 la lista.
04-050 la lista. Perfecto. ¿Qué te impulsa a ser candidato a concejal? Porque recuerdo verte como candidato a senador departamental, por ejemplo.
En
Es otra
realidad.
cosa. Concejal es como algo muy, muy local, es muy rosarino.
Sí, porque claro, tiene que ver con la ciudad y bueno, yo hace 33 años que milito en el peronismo y
Lo mismo año que Malvinas.
lo mismo alguien de Malvinas es que fue una de las cosas que me impulsó a militar. Nosotros teníamos una agrupación en el año 1983 que se llamaba Generación Malvinas, Juventud Peronista Generación Malvinas, y fue una de las cosas que me impulsó a militar en el peronismo. Así que sí. Ayer estuve, ayer no, el viernes. El viernes. Estoy confundido, el jueves, estoy confundido con los días. Estuve en Las Parejas, en la inauguración de un monumento a los excombatientes caídos en Malvinas. Muy emotivo, invitado por ellos, por Joel Báez y toda
Claro,
la
sí, lo
gente que.
del centro de Moreno
Al 1500,
al
creo que es.
1500, sí.
Y estuve con ellos y la verdad que muy emotivo, había muchísimos excombatientes de todo el país. Y la verdad que, bueno, sí, es verdad. Esa es una de las cosas que me impulsó a militar es lo que pasó en la Guerra de Malvinas, 1982.
Ahí,
Yo peronista fui de toda la vida, ¿no?
ahí
Ahí.
empezaste en esa agrupación que se llamaba, me dijiste, Generación Malvinas.
Era una. Nosotros pertenecíamos a una cantidad de cuadros jóvenes que empezamos a militar en la revista Línea, bueno, empezamos a militar con el Chacho Contesti y con.
Claro, la línea original.
Exactamente.
Sí.
Y
Que la línea
ahí.
original, corregime, pero algunos dicen que como la línea original era más como de centro ortodoxa y la última más como de progresista o renovadora, ¿no? Eso es lo que se dice habitualmente.
No, no sé cuál es la primera y cuál es la segunda.
Claro.
¿Cuál sería?
No, la segunda del 85 para adelante, yo qué sé.
Yo me fui en el 87. Yo me fui en el 87, armamos una agrupación que se llamaba la Juventud Peronista 17 de Octubre, que tenía una cantidad de cuadros y de compañeros de militancia impresionante. En realidad,
¿Con quién militaste en línea? Con Rossi, de ahí, lo debes conocer desde ahí.
dos años estuve con él, en el 83, 84 se fueron, con un montón de compañeros, hoy con Alberto Muñoz, con el Sapo Rossi, con muchos compañeros ellos se van y arman una agrupación que se llamaba 17 de Octubre y la Juventud Peronista, no me acuerdo cómo se llamaba. Estaban en la calle Rioja y
JP
Paraguay.
Liberación,
La
era
JP Liberación.
JP Liberación.
Exactamente. Y nosotros nos quedamos, entre lo que estaba Fabio Gentile, que era uno de los compañeros de la conducción, y otros compañeros más. Y yo me quedé hasta el año 87, a mí me sirvió mucho porque fue una etapa de adoctrinamiento, de capacitación, de formación, más que nada. Así que hace bastantes años ya.
Oh, línea incluso, mucho por ahí no recuerda, pero se opuso al mismo menemismo, ¿no?
Totalmente, nosotros bancábamos en el año 83, 84, armamos una agrupación nacional que se llamaba Paz, Pan y Trabajo, y la conducía o nos referenciábamos, más que nada, en Saúl Ubaldini, que fue el baluarte de la lucha contra el alfonsinismo, o lo que en realidad estaba pasando en el país en ese momento, que para nosotros era desastroso.
Luego,
especialmente con lo de Caputo, con el tema de entrega de Malvinas, y el tema, bueno, había varios temas que hacían a la agenda de ese momento.
Claro, luego vos militaste con la juventud de Banrel, ¿puede ser?
Nosotros hicimos
hacia fines de los 80 ya.
Ellos tenían una agrupación propia que se llamaba, bueno, no me acuerdo, ahora te voy a decir. Y nosotros hicimos una alianza política con el ex vicegobernador y teníamos nuestra propia independencia, teníamos nuestro local y teníamos nuestra propia forma de trabajo. Es más, teníamos compañeros secundarios, universitarios. La universidad, nosotros nos llamábamos AEP, Agrupación de Estudiantes Peronistas. En otra universidad teníamos muchos compañeros y llegábamos a movilizar una cantidad de jóvenes impresionantes. Y ahí la conducíamos con Alberto Neirot, con el licenciado Alberto Neirot.
Profesor de historia. Le mandamos un saludo.
Y el ahora periodista que también participaba con nosotros, Aldo Batizaco.
También estaba. Otro saludo, sí. Pero es más viejo.
¿Alberto? Alberto, Batizaco. 3 años. Aldo debe tener. Un año más que yo puedo tener.
¿Cuánto tenés? ¿50?
51, cumplí ahora. Pero él debe tener un año más, no mucho más. Alberto debe tener 3 años más que yo, debe tener 54, 55. Ya, ya estamos más cerca de jubilarnos que...
No, muchos dicen que es la mejor edad para la política. Después, los 90, ¿cómo los atravesaste?
Los 90 con dificultades. Primero acompañando a lo que para nosotros era una revolución, porque a todos nos había vendido de la misma manera. Y después, en la segunda etapa, ya me fui directamente, dejé de militar. Estuve 4 años sin militar. Porque lo de Menem y lo de Reutemann acá en la provincia me superaron de todas las maneras posibles, porque aparte siempre me mantuve en no irme del peronismo, entonces estaba en una disyuntiva muy grande. Entonces preferí retirarme unos años y no hacer nada, que fueron los únicos años que no milité, pero seguía siendo peronista y ligado al peronismo, pero no militaba porque lo de Reutemann acá era avasallador en su momento, por todo lo que había ganado y por todo lo que...
Impresionante, los ánimos que congregaba Reutemann, aún hoy, todavía arranca abajo y venía
totalmente.
Menos, pero...
Sí, y bueno, por eso estamos como estamos.
O cuando hablamos de los 80, en esa época el peronismo era gobierno, hoy en día...
El peronismo era gobierno y fue gobierno hasta hace 8, 9...
Hasta hace 8 años
en la provincia.
Y la ciudad de 1973.
En la ciudad somos bastante más que 8 años. Y creo que si seguimos así vamos a estar bastante más años sin poder estar en la ciudad, porque no...
¿Por qué el peronismo no gana hoy? Vos que lo conocés de otra época.
Varias razones. Primero, no somos una alternativa...
¿De poder?
Fiable. En su momento teníamos algunas contradicciones muy fuertes. Y ahora los candidatos, y vos sabés que yo no comulgo con la persona que te iba a decir, pero creo que la única candidata que podría haber hecho mella en el socialismo es María Eugenia Bielsa. Y ella tomó la decisión de no participar ni en la gobernación ni en la municipalidad. Yo creo que fue un error, yo creo que ella podría haber sido la intendenta de esta ciudad.
Pero bueno,
ahí
voy a disentir con vos. Sabés que tenemos posturas diferentes frente a esto, pero para mí la corrieron. A María Eugenia Bielsa le hicieron la vida imposible. Agustín Rossi y compañía.
Yo también. Pero no por eso nadie se corre de la política. Si a mí me hubieran corrido con todas las cosas que me hicieron en mi vida, tendría que estar en la China yo.
Sí, son opciones. Lo que pasa es que, como ella, una persona que nunca necesitó de la política, tiene una imagen propia. Entonces se dijo, ¿para qué renegar, no?
Sí, tiene imagen propia. ¿Y cómo la creó? ¿En qué partido la creó? ¿Sola?
En el peronismo,
¿no es cierto?
Tiene la suerte de ser el hermano de Marcelo Bielsa.
Tiene apellido.
Claro.
Se la bancó. Se trabajó con ella. Se la creó. Se la hizo vicegobernadora cuando no era directora de la nada.
Claro.
No estoy de acuerdo con vos en nada de lo que decís, pero respeto. Y A ella no la respeto porque yo trabajé con ella, la conozco mucho.
¿Trabajaste con ella?
Sí, ella era vicegobernadora, claro, yo era funcionario en el gobierno provincial de hoy. Sé que es una mujer honesta en lo que tiene que ver con los negocios del Estado. Pero no me parece honesta intelectualmente, para nada. Y políticamente menos.
Bueno, muchos dicen, los que la critican, que no tiene la capacidad de conducir.
No, nada. Ni el auto.
No, la cintura.
Ni el auto.
Para,
esto es política. Si esto fuera una fábrica de tornillos, estaría bárbaro. Pero con la política no es lo mismo que una fábrica de tornillos, ¿está bien? Hay que seducir, hay que trabajar para la gente. No se puede cada cuatro años agarrar, peinar, bañarte, peinarte, ponerte perfume y decir que vas a ser candidato. A mí no me conduce nadie así. Porque yo como milito y trabajo todos los días, y vos conocés bien porque me conocés, nos conocimos ahí, mi canal podría estar en el canal, hablo del canal de Rosario, sí, sí. Podría, yo, ese lugar es mío, yo podría vender y estar en Pichincha, en un lugar más chico a lo mejor, o en otro barrio de la ciudad, y yo me quedo en el barrio. No me hace mejor ni peor, te quiero decir que no, o sea, no reniego.
Barrio
nada,
Alvear.
En Barrio Alvear. ¿Y el canal? ¿Vos la
en Barrio Alvear?
Sí, muy cerca. Ah. Y mis padres viven a 6 cuadras. Y
¿Valeria no vive por ahí, no?
Sí, Valeria, José vive a 5 cuadras del canal. Siempre vivió.
Otro de los candidatos, le decimos a la gente del Frente Justicialista Peronista.
Un peronista de toda la vida y una muy buena persona.
Ahora, entonces vos decís que el peronismo pierde porque la ciudad de Rosario. ¿Por qué no logra llegar al poder?
Pero indudablemente, vos fijate que nosotros nunca tuvimos propuestas coherentes. Un peronista decía que había que subir el boleto, otro que bajarlo y otro que regalarlo. Uno decía que teníamos, te hablo en aquella época.
No, verdad.
Uno decía que teníamos que hacer esta obra, el otro. Nunca hubo una conducción coherente entre el peronismo unificando el discurso y los proyectos sobre la ciudad. Y después, esta ciudad se ha convertido en lo más parecido a Capital Federal que hay. Porque nosotros vivimos en un espejo de Capital Federal. Entonces, el electorado se nos puso rebelde. Nosotros no le encontramos de vuelta. Los candidatos, hay candidatos en el peronismo que quieren ni decir que son peronistas. No se quieren referenciar en el Frente para la Victoria ni en el peronismo. Hay muchos candidatos.
Pues yo estuve en el lanzamiento, oportunamente, de Alejandro Grandinetti en Puerto Norte, no se cantó de mal. Algo que... Está bien, no hay obligación cantarla, digo, pero en otro acto era con...
Pero eso es el Frente Renovador.
Yo estaba esperando...
Y ¿pero la marcha por qué no venía? Estás esperando en el Frente Renovador que cante la marcha?
Es que quizás...
No, pero lo pregunto, no lo sé por qué. Lo pregunto bien. No,
porque
no,
como
¿por
se decían que eran peronistas también, ¿no? Está bien que aglutinan a otros espacios mayores, digo.
Hay otro espacio y aparte creo que el que conduce el Frente Renovador, que es Sergio Massa, no creo que sea peronista. Digo, no
tiene,
sería como...
Tiene el peronismo.
¿Sería?
Pero digo, el problema no
viene
no
del peronismo, Sergio Massa.
Claro, bueno, del kirchnerismo.
No, pero se lo pregunto con toda la educación.
Es verdad.
Porque la verdad que yo no sabía.
Empecé a la UCD, sí.
Como hace 33 años que milito y nunca lo vi militar en el peronismo, me sorprendió como me quita, no sé.
Ahora, yo entiendo tu postura, quizás no la comparta, digo, pero. Por allí se
pero está bueno no compartir
pero
cosas.
Bueno,
¿ah?
Eso por ahí de decir, tal es peronista y tal no hace sí. Que uno se cierre más y el grupo se reduzca cada vez más y hay otro que se canse y diga, bueno, me voy a otro lugar. Yo qué sé, pienso en Charlie Cardoso, por ejemplo, Carlos Cardoso, el concejal del PRO. Él, como muchos otros en su momento, se sintieron como expulsados, como que le cerraron las puertas.
¿Por qué? Porque no le dieron más trabajo.
Y tenían dos alternativas ahí. Como
porque no le dieron más trabajo.
O irte a tu casa o...
Charlie Cardoso. Se fue y me lo dijo a mí, si quiere traerlo acá, porque no le dieron más trabajo. A mí me parece, esto es lo que yo digo, por eso cuando...
Igual esto pasó en los 90, muchos no coincidían con Rotero, sí. Se fueron al Frepaso...
Por eso yo no milité más ni me fui a ningún otro partido. Pero yo, por ejemplo, el compañero con el cual yo comparto un montón de cosas que vos criticás tanto, que es Agustín Rossi. Yo no compartía ni irme al Frente Grande ni nada, y me quedé sin militar en el peronismo. Para él fue una opción irse al Frente Grande, armar con Chacho Álvarez, con Bordón, y fue una opción política y de poder. Para mí esa opción no existía, ¿está bien?
Claro.
Pero lo respeto, digo...
Claro, vos siempre, eso es lo que, hablando con otros militantes sobre vos,
sí.
Pueden coincidir o no, pero siempre te ven como alguien dentro del peronismo. no te pueden pensar.
Yo arranqué tocando el bombo.
De hecho, eso te iba a preguntar.
¿Me entendés? Ni siquiera era un cuadro de la política. Yo arranqué con el corazón, claro. ¿Me entendés lo que digo? Me convocaban, me decían, vamos a aquella marcha, vamos a hacer esta volanteada, vamos a hacer esta pegatina. Y arranqué como el último.
Haciendo la colima, ¿no? ámbito técnico.
Ni siquiera lo tenía así. Yo era un pibe de 18 años que trabajaba en un garage. Y fui peronista toda la vida y los compañeros me llamaban y me decían, che, esta noche salimos a pegatinar, mañana hay una marcha. En el medio de todo eso me fui adoctrinando y formando, pero yo arranqué así, no tengo vergüenza de decirle, porque aparte, y como vos decís,
en ese aspecto,
peronista toda la vida, qué
ejemplo,
sé yo, no
en,
sé.
Ese, en ese aspecto, en el sector de Rossi y de Rubio, sí. Vos si bien no sos la lista oficial, porque la lista oficial es Alberto Muñoz, por decirlo de alguna manera.
La lista oficial de...
Pero déjame terminar. La gente te individualiza más como peronista que Alberto Muñoz, porque Alberto Muñoz fue presidente del ARI, por ejemplo. Es más, yo hablo con algunos...
Y la vicepresidenta del actual diputado provincial,
Alicia
Gutiérrez.
Yo hablo con muchos peronistas y Muñoz, ¿quién es? Quizás se acuerdan del padre, que creo que era sindicalista, pero no lo reconocen como un militante, y menos peronista.
La verdad que no lo he dicho en ningún lado, pero... Creo que tu real malicia me lleva a decir algunas cosas. Que
eso
no
igual creo. Es todo anecdótico. Somos buenos.
La verdad que no tengo un juicio de valoración. No puedo hacer un juicio de valoración como persona, porque realmente todos hablan muy bien de Alberto Muñoz, que es un buen tipo.
No, acá estamos hablando de política.
Pero políticamente, yo creo que es un compañero que ha transitado algunos lugares donde yo nunca hubiera ido, como el ARI. Y él fue, porque era el delegado de Lilita Garrido en la provincia de Santa Fe, esta es la verdad. Pero eso...
En la época que Lilita Garrido congregaba mucho más esfuerzo.
Mucho adeptos. Adeptos. O la posibilidad del poder de Lilita Garrido, que nunca se dio, porque la gente no lo votó nunca. Pero también es verdad, Antonio, también es verdad, que hoy está todo tan raro. Vos viste que los radicales no son más radicales. Los peronistas están en 200 millones de listas. Un vacío. Hay un vacío de los partidos tradicionales que da miedo. Porque la verdad que yo, como voy a decir, peronista, ¿dónde hay? Peronista hay.
Claro.
¿El Frente Renovador?
En el 82, no sé si... creo que no se debe haber escuchado. O sea, yo nací en el 84, pero por ejemplo...
¿Vos naciste en el
84?
En
el 84, sí. Pero cuando se decía, sí, parezco de 40 años, pero no, tengo 30. Pero cuando se decía peronista, bueno, tenía que agregarle algo.
Nada.
Hoy en día peronista,
bueno,
ahí
te falta un pedazo de la historia, porque ahí empieza, esto empezó hace muchos años, pero digo, en la última etapa de la democracia, ya con los peronistas renovadores y los ortodoxos se empezó a armar una división. Y después, en la ciudad de Rosario, hay una cosa que nadie habla, que algún día, si querés, después de las elecciones, algún día lo charlamos.
Habría que hacer una charla
sobre el peronismo. Pero sobre el peronismo te voy a decir, y vos me lo preguntaste, a lo mejor no es atractivo para la gente, especialmente en época de elecciones, donde quieres saber sobre el tema de las propuestas y todo lo demás. Pero la debacle del peronismo empieza cuando termina la interna Joaquín Venecia. Ese fue el momento de quiebre del peronismo.
Venecia
opta, después de perder la interna, con Joaquín, con Alberto Joaquín, en de decir que le hay que votar a Caballero.
Claro.
Entonces, 1, 8, 10, 5, nunca se supo, 10.000 votos, lo hacen perder al ingeniero Joaquín, que tenía grande posibilidad de ganar esta ciudad. Y ahí empieza, ahí era el primer quiebre. Donde peronistas empiezan a trasladar su voto a otra, es ahí. Porque veníamos de cobrar mal con Usandizaga,
hay otros que dicen que el error fue original, y me retrotraigo más atrás aún, en época del 83,
sí.
Porque, bueno, muchos dicen que ahí negociaron para que el radicalismo se quede con la ciudad de Rosario y el peronismo con la provincia, pero...
Así decía, la verdad que eso ya tenía 18 años y estaba recién arrancando. Y después la otra que también dicen, que esto vos te acordás y la gente también, es que Nicotra había ganado y entregó la ciudad de Rosario por una cantidad de plata. Nunca se supo eso, nunca se va a saber. Y
no
nunca...
le pagó a los fiscales, eso es lo que me dice madre.
No me acuerdo, pero realmente no me acuerdo. Y después
la primera lista fue esa. La primera
y después un tema de... hubo muchas cosas
y después
horrible
apareció...
en el medio, el tema de la quema de urnas. Claro. Hubo cosas...
Apareció alguien que yo confío mucho, pero después me... Bueno, la verdad que no confío.
A todos nos pasa.
Pero fue Giuliano, ¿no? Yo recuerdo una frase de él, creo que no la he dicho nunca, pero donde él me dice, no, a Caballero hay que darle cristiana sepultura. Y yo digo, bueno, es el Mesías del peronismo. Así chiquitito y todo, pero digo, el Mesías del peronismo. Y terminó como desluciéndose.
A Diego le...
Quizá por seguir en el... Porque él podría haber dicho, me dedico a la actividad privada, pero por seguir en el ruedo de la política, tuvo que...
Eso es lo que te dije recién de Charlie en menor medida. Yo creo que acá hay un problema muy grave, que son los buscadores de trabajo. Y eso lo pongo de... El mayor ejemplo de eso para mí es Norberto Nicotra, para mí, y nuestro... Mirá vos, qué terrible esto, ¿no? Nosotros tenemos dos ex-presidentes del Partido Justicialista que hoy militan en el PRO.
Tres.
Espinosi.
Reutemann.
Y...
Y me estoy olvidando el otro.
No me acuerdo yo.
El otro...
Bueno, vamos a suponer que son tres.
Nicotra.
Nicotra no fue presidente.
Bueno, me acuerdo del otro.
Pero vos fijate.
En serio, no me acuerdo del otro. Lo había escuchado.
Está bien. Yo también escuché que eran tres, pero nunca supe quién era el tercero. Porque el presidente del partido no recuerdo.
Yo me acordé, lo voy a publicar.
Ahora, vos fijate que. No sé por qué se llamó acá, pero dos.
No, pero estamos en la discusión sobre el peronismo.
/3 presidentes que fueron presidente del Partido Justicialista hoy están en el PRO. Y yo lo veo como, bueno, esas cosas han debilitado a los partidos tradicionales. Hoy lo de Guaso, para mí es una cosa que yo no la entiendo, más allá del tema de la pelea por el poder.
Claro.
¿No es cierto? Porque a todos nos gustaría ser vicegobernador o gobernador o diputado nacional. Pero creo que hay una...
También
lo digo de cómo me moví yo toda la vida, a lo mejor...
También es verdad.
A lo mejor está viejo esto, lo mío, ¿viste?
También es... No.
¿No es cierto? A lo mejor ser leal. Ser leal hoy es otra cosa.
También quizá el análisis que yo puede parecer perimido, pero... Siempre hubo al interior de los partidos tradicionales como dos corrientes. Una centro-izquierda, centro-derecha, como vos quieras poner, o más a la izquierda, más a la derecha, que las tuvo el radicalismo, entre Azules y Colorado, Irigoyen y Alvear.
Sí, seguro.
Por eso no me extraña que me surja un Sanz. También la tuvo el peronismo. Lo que pasa es que con el líder vivo, el que decía, bueno, vamos para acá, vamos para allá, era el líder. Muerto el líder, el partido se tuvo el peronismo que tenía...
Tenemos el bastón de mariscal.
Claro.
Todos lo
pero
tenemos.
¿Cuál es? Me parece que todavía no lo entendió el peronismo. Este que hizo un análisis particular... Pero se tuvo muerto el líder, que adaptar la estrategia partidocrática liberal. Y no nunca se adaptó.
Es que el peronismo es un movimiento, no es
un partido. Y quizás el que más tuvo de adaptarlo más cerca fue Cafiero, lo que vos decías. Que el que decía, Cafiero. Hay que pensarlo como un partido actual, un partido...
Yo, de algunas cosas...
Pero que le decían afrancesado, amanerado...
Me arrepiento de un montón de cosas, y de otras no. Pero una de las cosas que me arrepiento es no haberme dado cuenta que Cafiero... era mucho más que Carlos Menem. De eso me arrepiento totalmente, porque creo que hubiera sido otra... La Argentina hubiera tomado otro rumbo. Estoy casi seguro.
Viraje producto del tiempo, que no nos queda mucho, pero hay propuestas. ¿Son precandidato a concejal?
Mirá, soy precandidato a concejal. Hay varias cuestiones que nosotros queremos hacer, que es acercar el consejo a los barrios. Pero te digo cómo. Y primero te voy a dar un título para que lo tuitees o para que lo pongas en tu página. Hay concejales de la ciudad de Rosario, que conocen más Pinamar y Punta del Este que cualquier barrio de la ciudad de Rosario. No, para qué dar nombres, pero todos sabemos.
Sí, sí, sí.
Entonces lo que nosotros queremos es, hay 47 barrios en la ciudad de Rosario, para nosotros tiene que haber 47 concejales. ¿Por qué decimos? Y con el mismo presupuesto, para que no se crea que hay que aumentar el presupuesto. Porque la gente te dice, no, más concejales, más asesores. No.
Recordemos rápidamente que cuando se redujo el número de concejales con la ley Borgonova, estaba Nicotra también.
Seguro.
Se redujo
era
el número.
Era un momento muy especial.
Pero se conservó el mismo presupuesto.
Bueno, te quiero decir esto, Antonio. Para nosotros, ¿por qué llevamos adelante este proyecto? Y ya lo hemos hablado con varios de los posibles diputados provinciales de nuestro partido, porque hay que llevarlo adelante en la legislatura para una reforma. porque nosotros creemos que tiene que ser el vecino el que elija a su concejal del barrio, por varias razones. Primero, porque lo conoce. No hay ninguna clase de posibilidad que elevarse hace 20 años, 15 años, 30 años que vive en el lugar. El mismo candidato a concejal conoce los problemas del barrio. No hay que andar contándole, no hay que ir al consejo a que te atienda el policía, después la secretaria y la secretaria, después la secretaria. Cuando llegaste al concejal, era una del mediodía, te dice, no, me estoy por ir, ¿podés venir otro día? No volvés más, Antonio.
Es verdad,
no volvés más. O volvés. Una vez que te animaste a ir al consejo. Y otra de las cosas que creo que hay que hacer, Antonio, es que en una de las cosas estuve muy de acuerdo con esto, ¿te acuerdas cuando el consejo iba a los barrios? Era una forma de acercar el consejo a los barrios. Yo creo que los concejales tienen que atender...
¿Pero funciona eso o es solamente una catarsis que no sirve? Porque, pongamos como ejemplo Observatorio de Seguridad. La gente iba hasta algún momento, se cansó de decir lo mismo comisario que siempre lo mismo. Entonces no voy
más. Por eso digo, hay que hacer varias reformas. Pero te digo una cosa. Los concejales tienen que ir a los distritos a atender por lo menos una vez por semana. Atender a la gente. ¿Por qué se encierran en el Palacio de Vasallo?
En teoría, el Consejo es la caja de resonancia de los problemas.
¿Y por qué viven todos entre Oreño y Pellegrini?
Bueno, eso
viven todos entre Oreño y Pellegrini.
Salvo Ortolani, que me saco el sombrero.
Pero no es concejal ahora, bueno, Lalo.
El último.
Está bien,
pero concejal Barriada.
El lunes lo voy a ir a visitar.
El último.
Que es mi amigo y lo voy a ir a visitar. Pero te digo una cosa. Sí, que nunca se movió de su casa. Sigue viviendo ahí y es un tipo espectacular. Pero te digo, ¿cómo van a saber cuáles son los problemas del barrio? El director del distrito no tiene que ser un delegado del intendente. Tiene que ser el voto directo de la gente que lo elija, y cada uno de los distritos tiene que ser una comuna, una mini comuna. Y no tiene que ser un simple edificio para pagar impuestos. Tener que ir ahí a solucionarte el tema y que de ahí salgan máquinas para hacer esto, para lo otro. Digo, tiene que ser un mini municipio de verdad. Eso sería acercar la gente al consejo, acercar a los concejales al barrio, que sean del propio barrio los que lo eligen, armar las minicomunas y que salgan de ahí las máquinas y las cuadrillas a trabajar con los problemas del barrio.
¿Otra propuesta que tengas para la ciudad?
Indudablemente yo creo que hay que trabajar mucho con el tema de seguridad sin versos. ¿Pero sin versos cuál es? Si nosotros decimos que...
¿Policía local sí o no?
Sí, policía local, sí.
¿Autonomía municipal o no?
Autonomía municipal, sí.
Sí.
Pero te digo una cosa, lo de la policía sirve más en cuestiones totalmente locales y que tengan que ver con la cuestión de la proximidad. Pero te digo una cosa, el tema del transporte, nosotros tenemos que trabajar mucho en el tema del transporte y eso va a ayudar a la seguridad de la gente.
Bueno, en si esa ley le tiró una favor a Rubio, se aprobó el proyecto de ley de fondo compensado.
Exactamente, hoy estuve reunido con él y realmente es
mira,
una
te tiro un número, no sé si lo tenés. Año 1984,
sí,
el año que nací yo.
Lo vi.
Donde se lanzó la licitación para el transporte urbano pasajero, 1873 unidades.
Me gustaría que con Hugo Ferrón lo discutamos porque te quiero decir unas cosas sobre
hoy
eso.
Hoy 720 unidades, cuando funciona.
Cuando funciona. El cambio, quiero hablar de ese tema con vos y con Fernández Moreno, y que yo se lo dije el otro día en el programa de él. ¿Dónde se empieza a caer el transporte de automotor? En cuando empiezan a dejar que haya una sola empresa y un solo dueño que nos maneje el transporte automotor en la ciudad de Rosario. Indudablemente alguien lo fundió, y a propósito, y esto lo quiero discutir porque esto es buenísimo, porque le daban los cambios de recorrido, le daban los lugares más jugosos a una sola empresa y dejándole los otros a las empresas chicas y fundiéndolas.
No, y además otra cosa, yo estoy a favor de la gestión estatal, pero si vos tenés tres jefes, o tres o cuatro subjefes como tienen hoy en la CEMTUR, entonces no hay presupuesto que dé.
Yo te digo una cosa, yo creo que...
Todos son chapas, vamos a decir la verdad.
Por supuesto.
Chapas políticas.
Yo creo que hay que cooperativizar el transporte en algunas zonas, y yo creo que hay que hacer cumplir la ordenanza de que tiene que haber, que la frecuencia se tiene que cumplir. No podemos dejar a una mujer 40 minutos esperando un colectivo con la cartera en un barrio. Bueno, es invitarlo a todos que vayan y la roben, ¿no es cierto?
Sí.
Como
sí.
Eso, como la apertura de las calles. Hay un montón de cosas que nosotros del consejo podríamos hacer. Lo que te dicen que van a acabar con la inseguridad y si son un concejal, son unos mentirosos y quieren que lo voten y nada más.
Demagogia.
Sí,
¿Algo para finalizar que haya quedado?
Dar las gracias a que me haya invitado. Y ojalá que podamos discutir. Quiero discutir.
No, te voy a invitar otro día, pero para hablar de militancia.
Cuando pasen ya la elección y tengamos más tiempo, el tema del peronismo, de la militancia, el peronismo, y el tema del transporte, que es una cosa que me apasiona y que con Hugo siempre hablamos y que vi el otro día lo que publicaste y quiero que lo discutamos, porque hay que desenmascarar algunas cuestiones.
Sí, interesante. Muchas gracias por haberte acercado hasta acá.
Gracias por haberme invitado y espero que me voten, porque...
Recordar rápidamente el nombre de la lista.
Comprometido con Rosario, la lista de 050, dentro del Frente de Justicialista para la Victoria. Y gracias por la invitación y la verdad que me sentí muy cómodo.
Muchas gracias, Roberto. Para finalizar, Lucho, ¿dónde puede ir la gente este fin de semana?
Bueno, para este fin de semana lo más recomendable, recordemos, a ver, el jueves hubo estrenos de cine en la ciudad de Rosario, obviamente lo más trascendente, Rápido y Furioso 7, dentro de lo que tiene que ver con las películas más taquilleras. Bueno, sí, eso me imagino que
en paz descanse Paul Walker, pero...
Sí, totalmente.
Pero esas son películas pasatistas que no...
Y bueno, ¿qué querés ir a ver?
No sé. Pochocleras.